El 30 de junio, la Cancillería emitió un comunicado donde daba cuenta de la participación del canciller Rodolfo Ni Novoa de la cumbre de la Alianza del Pacífico. No, daba detalles sobre la disertación que dio el canciller, titulada Percepción y visión de los estados observadores sobre la Alianza del Pacífico, porque Uruguay es un estado observador hasta el momento. Y luego Nin adelantó ante la Alianza la intención de que nuestro país se transforme en estado asociado de la misma, dado el alto nivel de profundización de los acuerdos existentes con los cuatro países. Es una cosa que se venía hablando desde hace un tiempo, que Uruguay estaba con las intenciones de pedir que se lo trate como un estado asociado. Se acaba de formalizar este pedido, esto fue el pasado 29 de junio en la ciudad de Cali, en Colombia. Nin después viajó a Madrid y fue entrevistado por el portal Casa de América, donde le consultaron sobre diferentes aspectos de las relaciones comerciales de Uruguay. Y puntualmente sobre la Alianza del Pacífico, Nin habló de por qué nuestro país en este momento tiene una situación privilegiada, preferencial, como para convertirse en un estado asociado.
Bueno, la Alianza del Pacífico ha creado el estatus de estado asociado. Nosotros no podemos ser miembros plenos sino estado asociado, que es una categoría también con muchos beneficios y que responde precisamente a que el Uruguay, en su comportamiento bilateral y en el marco de la Asociación Latinoamericana para la Integración, ALADI, tiene acuerdos comerciales con los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Tenemos un acuerdo de libre comercio de última generación con Chile. Tenemos un acuerdo de libre comercio parcial, pero profundizándose en estos mismos momentos con México. Y en el marco de ALADI, por los acuerdos de complementación económica, tenemos el 88% de bienes desgravados con Perú y el 82% de los bienes desgravados, ¿no?, arancelariamente, con Colombia. Por lo tanto, como la Alianza del Pacífico pretende hacer acuerdos o dejar ingresar países que tengan altos estándares de acuerdos comerciales para poder tener negociaciones cortas, el Uruguay es un país ideal para eso y en virtud de eso hemos solicitado el ingreso, además de abrirnos una puerta hacia el Pacífico también, que es la zona comercial más dinámica del mundo.
Ahí estaba Nin explicando por qué Uruguay está en una posición privilegiada de convertirse en un estado asociado por esos acuerdos comerciales que tiene con los cuatro países de la alianza, con México y con Chile, Tratado de Libre Comercio, y con Colombia y con Perú, acuerdos que alcanzan hasta el 88% de tasas nulas arancelarias, ¿no? Que lo hacen un país apetecible para integrarse a esta alianza. Juanchi comentaba antes de la tanda que enseguida aparecieron voces a la interna de la fuerza oficialista, del Frente Amplio, cuando se conoció la noticia de este pedido de la Cancillería, ¿no? Algunos con cierta sorpresa y hasta con sorna. Por ejemplo, Roberto Chazaro, diputado socialista, le dijo a La Diaria que daba la impresión de que la Cancillería uruguaya tenía el hobby de adherir a tratados sin hacer estudios serios y se preguntó si Uruguay tiene certezas de que tendrá visto bueno el Mercosur para ingresar a este bloque, ¿no? Y la otra persona que se pronunció en esa nota del Observador fue Daniel Cayani, diputado del MPP, que está del otro lado del teléfono en este momento con nosotros. ¿Qué tal, Cayani?
Hola, ¿cómo andan? Mucho gusto estar con ustedes, un saludo a la audiencia.
Era una noticia que esperable, ¿no? Este pedido de Uruguay de que se le permita ser estado asociado de la Alianza del Pacífico.
En realidad, técnicamente, todavía no se realizó el pedido formal. Uh-huh. Sí hubieron declaraciones del canciller Rodolfo Ni Novoa de que Uruguay iba a establecer los mecanismos comprendidos en los tratados correspondientes para ser un Estado asociado. En realidad, lo que definió la última cumbre de Cali, de la Alianza del Pacífico, que yo no sé si todos saben, que en realidad la integran Perú, Chile, México y Colombia, y que eran como el grupo de países que habían liderado con América Latina lo que era el proceso del TPP, que era otro tratado, acuerdo transpacífico, que en realidad también Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, y que eso después se pinchó cuando Trump gana la presidencia de Estados Unidos. Trump pincha la pelota, deja de negociar el TPP, se retira del TTIP, que era otro acuerdo que estaba negociando Estados Unidos con Europa, y también de otro proceso de negociaciones. Por tanto, en realidad eso se termina cayendo, y ese supuesto que había a nivel general de que en realidad el mundo iba a una necesaria reacomodo de grandes acuerdos comerciales, se cayó. En realidad ese es el problema que tienen ahora los países de Alianza del Pacífico, que intentaron en esta cumbre en realidad relanzar eso, invitando a cuatro países, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur, para que sean Estados asociados. Uruguay, con Nina, aprovechó la volada para también decir, bueno, que Uruguay pretendía por lo menos poder iniciar los procesos correspondientes, que tiene un proceso largo. Bueno, en eso estamos en la discusión, es acerca de qué significa.
¿Y qué te parece la volada de Nin?
No, a ver, esto sin duda tiene como un posicionamiento claro de la Cancillería con respecto a la necesidad de avanzar en materia de acuerdos comerciales de libre comercio, que le permitan sobre todo a los productos uruguayos tener menores costes arancelarios para ingresar a determinados países. Sin duda hay que ver después qué cosas le sirven a Uruguay, qué cosas no le sirven, porque en realidad acá creo que nadie trogloditas como para decir que Uruguay tiene que encerrarse en sí mismo y con el mercado de 3,5 millones de habitantes podamos dinamizar nuestra economía, porque en realidad somos un país que exportamos alimentos para 50 millones de personas y por tanto necesitamos, como el pan, la necesidad de incrementar nuestros productos de exportación, nuestros mercados. Eso creo que sin duda es un elemento importante. Creo que lo que no se puede entrar como la falsa contradicción entre la necesidad de vincularnos al mundo o encerrarnos en sí. Yo creo que la discusión más fuerte es acá acerca de los intereses, porque todos los acuerdos comerciales se defienden intereses por parte de los países, intereses ofensivos y intereses defensivos, y si a veces cuando uno acuerda cosas, gana, pierde. Y a nosotros nos interesa sobre todo profundizar la discusión acerca de cuáles son los sectores económicos que se beneficiarían de los acuerdos comerciales que Uruguay debe firmar, cuáles son los sectores que perderían, y por tanto también tendría una consecuencia importante para el Uruguay, y cómo hacemos como Uruguay para enfrentar estos desafíos que sin duda son importantes. Creo que en ese sentido nosotros queremos plantear la discusión más acerca de si estamos de acuerdo entre los tratados de libre comercio o no, que me parece que son más para los titulares de los diarios que para la discusión más de fondo.
Claro, ahora no se dio la discusión ya, cuando Uruguay hace tiempo que viene amagando con la posibilidad de pedir que se lo trate como Estado asociado, ¿no se dio la interna del Frente Amplio ya esa discusión?
No, en realidad, sobre avanzar como Estado asociado técnicamente para la Alianza del Pacífico, no, lo que sí se había establecido la posibilidad de que exista una convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, y que sin duda es muy importante. Ahora, tiene una limitante particular, porque en realidad de los 52 países que integran la Alianza del Pacífico como calidad de observadores, Brasil lo está. Brasil ha decidido no darle mucha bola a la Alianza del Pacífico, entre otras cosas porque tiene a uno de sus principales actores geopolíticos que más ha confrontado, que es México, ¿no? México es un estado y un país bastante grande y que tiene intereses comerciales diferentes que Brasil, y sin duda eso genera una tensión, pero me parece que cualquier elemento de convergencia entre una agenda de integración del Mercosur con la Alianza del Pacífico, que sobre todo contemple a las 7 mayores economías de América Latina y el Caribe, ahí va a estar el 80% de la población de América Latina, el 90% del PBI se produce en estos países de Mercosur y América Latina, sin duda es positivo, siempre y cuando también nosotros podamos analizar cuáles son los alcances, porque generalmente los acuerdos comerciales, además de discutir cosas que hacen a los aranceles y aspectos que hacen más al intercambio comercial, después se meten otros temas que son los que a veces uno tiene especial interés en discutir, que tienen que ver con el tema del tratamiento de las inversiones y alguna serie de condicionamientos que a veces se tratan de imponer en el sentido. El tema que hace al mercado de servicios, que es un mercado también bastante dinámico y que para el Uruguay es muy importante, porque Uruguay también es un exportador de servicios regionales. Las regulaciones que tienen que ver con las compras públicas y las regulaciones estatales, que a veces se ponen en estos textos, que claro que quedan ahí entre medio y quedan como la discusión acerca de si vos estás a favor o no del intercambio comercial, que creo que eso es una discusión.
Ahora,
lo importante es cómo hacemos eso para que todavía en Uruguay pueda tener una política de largo plazo, de desarrollo, que quizás más complicado, ¿no?
Bueno, Nino Boa estuvo más temprano en perspectiva con Emiliano Cotelo y dijo varias cosas. Dijo primero que la solicitud de ingreso cumple con los requisitos de integración de Latinoamérica y del programa del FA, el programa del Frente Amplio. Sobre lo que dijo Chiazaro, ¿no? Sobre que parece que la Cancillería se abocara a meterse en negociaciones sin estudios serios, Nin Novoa dijo que en los acuerdos, ¿no? Esos estudios vienen después de los capítulos de referencia. Después que están los capítulos de referencia, uno pasa al plano de estudiar todas las implicancias que genera un acuerdo de libre comercio o sumarse a una integración regional o una integración arancelaria en el sentido comercial, de servicios, en el sentido de decir libre circulación de personas. Es decir, todos los capítulos que tienen los tratados de libre comercio que tratan de abarcar, evidentemente, todo lo que refiere a la posibilidad de generar un intercambio entre naciones. Y también otra cosa que dijo Nin Novoa hoy más temprano en el programa de En Perspectiva es que ya está cansado de las críticas que se le hacen desde la interna del Frente Amplio y de que se lo llame traidor comercial. Lo dijo así, ¿no? Estoy cansado de las críticas que recibo del propio FA y de las acusaciones de ser un traidor comercial. Y dijo, miembros del gobierno anterior que impulsaron el TISA después dijeron que había que salir. O sea, ahora Nin contraataca y marca las contradicciones. Del otro lado, dice que los requisitos están dentro de lo que, en concordancia con el programa del FA, dice que esos estudios vienen a posteriori, o sea, sale a responder todas las críticas que estaba recibiendo.
Sí, está bien. No, además, yo personalmente con Rodolfo Nin Novoa no tengo ningún tipo de problemática en el relacionamiento, tengo un buen trato, conversamos bastante, más allá de que podamos tener discrepancia como tiene que
ser. Pero en tu caso lo que dijo, en tu caso lo que dijo Chiazaro es no al lugar, o sea, decir que como que la Cancillería se mete en estas negociaciones sin tener estudios serios, vos eso no lo compartís.
Yo creo que a veces hay un afán, y eso no creo que sea parte de la impronta del ministro, porque también creo que separar algunas cosas, porque a veces se trata de personalizar en Nin Novoa, y yo creo que además, más allá de que podamos tener discrepancias políticas en alguna serie de cosas, es un compañero del Frente Amplio, que además cumple y ha cumplido una tarea muy importante, porque fue de los compañeros que construyeron el Encuentro Progresista, dio sus primeros pasos en el Frente Amplio cuando en realidad nadie creía que el Frente Amplio iba a ser gobierno. O sea que en realidad, desde el punto de vista de los cuestionamientos que se hacen a la figura de Nin, yo no me sumo a eso. Creo que en ese sentido, lo que hay es un debate acerca de una mirada más compleja sobre los temas de la inserción internacional, y que creo que es sano, porque en realidad para el Uruguay es un tema muy caro la integración internacional, porque somos un país chiquito que dependemos mucho de nuestra región y de la inserción en el mundo, y creo que está bueno que se debata públicamente aspectos que a veces se invisibilizan en las discusiones, porque, repito, nadie se niega aquí a que Uruguay tenga un avance en materia de inserción internacional y de complementación económica con otros países. Aquí lo que se está intentando también discutir es que a veces cuando se avanza en determinadas lógicas de intercambio comercial, siempre hay intereses que se defienden por parte de naciones y intereses que se atacan por parte de naciones, y que Uruguay tiene que también ponernos arriba de la mesa. Yo pongo siempre un ejemplo muy claro. Sin duda, nosotros como Uruguay tenemos un acuerdo de libre comercio con México, lo que ha permitido incrementar el comercio entre Uruguay y México. Quizás no a los niveles que se decía que se iba a lograr cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio en 2004 con México, pero sin duda eso ha sido positivo para determinados sectores exportadores de Uruguay. Ahora, nadie puede desconocer que México tiene sectores ofensivos para defender y sobre todo para también poner en la negociación arriba de la mesa. Y una de las cosas claras es el tema de la liberalización del sector de las telecomunicaciones, que para Uruguay es un sector que ha sido bastante, por lo menos, defendido por parte de la población cuando fue el proceso de privatización de las empresas públicas, con el proceso de inversiones que las empresas públicas han dado con la inversión en la fibra óptica y sobre todo porque tiene una visión más de desarrollo estratégico, porque es uno de los sectores más dinámicos de la economía y sin duda esos temas van a estar arriba de la mesa. Y nosotros entendemos que
y ahí no hay posiciones diferentes en el FA sobre esos temas.
¿Cómo?
Hay posiciones diferentes. A ver, una negociación de un tratado de libre comercio supone lo que vos decís, eso es lo más lógico, es decir, cada uno pone sobre la mesa los intereses, lo que le interesa, lo que está dispuesto a negociar y lo que beneficia. Se gana y se pierde, ¿no? De eso se trata. Pero no es un juego de suma cero, ¿no? Que uno se lleva todo y otro se queda sin nada. O sea, por ejemplo, Chile, que tiene 30 tratados de libre comercio y tiene los tratados de libre comercio con las economías más grandes del mundo, con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, y bueno, yo qué sé, en algunos casos Chile gana, por ejemplo, en el caso de su tratado de libre comercio con China, no solo quintuplicaron, ¿no?, el intercambio comercial, sino que la balanza comercial es favorable para los chilenos. Entonces, acá siempre hay unas áreas que son las compras gubernamentales, los tratados de inversión, el área de servicio.
Claro, de integración y desarrollo que cada uno puede entender que puede ser más positivo. Yo, el modelo chileno tiene su déficit, sobre todo en materia de que ha sido una economía que ha crecido económicamente, pero ha tenido altos niveles de desigualdad y de pobreza que todavía no han ni siquiera llegado a cubrir parte de lo que Uruguay ha desarrollado. Pero me parece que, por ejemplo, en el caso chileno, Chile ha defendido el proceso de desarrollo de inserción internacional a partir de los 13, pero uno de los sectores estratégicos que defiende y no negocia, porque para Chile es como el pan, es el sector minero, porque en realidad Chile depende básicamente del sector del cobre. Y eso está regulado y no se negocia en ningún lado. Entonces, Uruguay, cuando va a negociar este tratado de libre comercio, ¿cuáles son los sectores estratégicos que entiende que no pueden ponerse en discusión con estos países? Porque Uruguay es un país bastante chico desde el punto de vista de su mercado interno. ¿Qué puede ofrecer a la hora de discutir con otros países más grandes para poder acceder a porciones de mercado, un mercado mexicano que sin duda es muy importante para el Uruguay en materia de lácteos, en materia de exportación de algunos sectores importantes, a cambio de eso? Y creo que eso son parte de las discusiones que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa, porque yo creo que nadie...
Lógico, pero ahí a lo que voy, Daniel, ahí hay posiciones distintas dentro del FA, porque si estos, ya venimos con años de debatir estos debates también para construir el programa del Frente Amplio, es decir, todos sabemos, bueno, sí, cuando vayamos a iniciar una negociación, después van a venir esas cosas, es decir, con esto no, con esto sí, o sea... Con el esto no, es decir, con aquello que yo no estoy dispuesto a negociar, por ejemplo, liberalizar, como dije, las telecomunicaciones. O sea, ahí hay diferentes posiciones dentro del FA, porque si no eso ya tendría que estar claro, ¿no? Es decir, bueno, tenemos claro que tenemos una orientación.
En realidad esto va a trascender cualquier gobierno que tenga que pelear, porque en algún momento va a dejar ese gobierno porque puede perder las elecciones. Entonces, esto me parece que es más bien una política de visión de Estado Nacional, y que me parece que también es importante que se discuta en términos más públicos en ese sentido, no en el sentido de si MIN es más o menos aperturista, si la Cancillería tiene hobbies para hacer tratar el comercio, no, me parece que es un tema de interés internacional, que son temas pesados que el Uruguay siempre ha sido en discusiones importantes y que sin duda también la construcción de la política de Estado también está asociada a que en realidad no sean solo los partidos, sino el conjunto de la sociedad que debate.
Cayani, pero acá hay un tema medular y es, creo que el cortocircuito principal entre el Ejecutivo y la fuerza política, que es justamente esto, el Ejecutivo avanza sobre en la exploración de posibles acuerdos, ¿no? Nino Boa hace poco en una entrevista al Observador enumeró todas las exploraciones que están haciendo con Corea, con Australia y Nueva Zelanda, con Singapur, con el sur de África, con Canadá, a través del Mercosur con Tratado de Libre Comercio, pero después, a ver, y ahora avanzando también con la Alianza del Pacífico, con lo cual hay una estrategia agresiva de apertura comercial, que no se condice con lo que se puede entender como una cierta lentitud de su fuerza política a la hora de ponerse de acuerdo con si hay que avanzar o no en estos temas, ¿no? Avanza la Cancillería y después tiene que retraerse porque la fuerza política le dice, no, miren, tenemos que estudiar esto capaz es hasta una política de Estado que trasciende gobiernos. Y entonces, en definitiva, está de manos atadas la Cancillería. No puede avanzar mucho más de exploraciones porque su fuerza política no se lo permite.
O se avanza, como en el caso del TISA, por parte del gobierno, sí. Y después se tira para atrás por parte del...
Y acá la pregunta es, bueno, ¿Qué potestades tiene la Cancillería para negociar en este momento? ¿Cuán atada está de manos de la fuerza política?
Bueno, Esas son afirmaciones que tú haces, que yo no las comparto en ese sentido, sobre todo por los indicadores. Mirá, si uno analiza el desarrollo del comercio exterior uruguayo desde el 2005 para acá, para tomar un periodo de tiempo, Uruguay ha multiplicado los destinos de exportación de su producción, ha multiplicado el volumen de las exportaciones y ha multiplicado los países que por suerte se exportan. O sea que en realidad, desde el punto de vista político, Uruguay y el Frente Amplio en el gobierno ha tenido una política bastante, una impronta bastante clara sobre eso. En realidad, necesariamente un país que produce alimentos para muchos millones de personas tiene que tener una vocación exportadora importante, y eso lo ratifican los indicadores que están en cualquier, Uruguay 21, se pueden ver claramente. Lo que sí hay una discusión acerca de cuáles son los condicionamientos que nosotros nos vamos a dar y qué cosas vamos a perder y qué cosas vamos a ganar cuando negociamos. Eso es lo que está más discusión de fondo, que me parece que
pero,
sí. Es
pero te pongo un ejemplo puntual, ¿no? En esa misma entrevista al Observador le preguntaban sobre la ampliación del TLC con Chile, ¿no? Que fue celebrado por el Ejecutivo porque hacía años que no se logra negociar. Pero que sin embargo el proyecto sigue en el Parlamento. Le pregunta, ¿cómo ve el tratamiento parlamentario? Y dice, yo hubiera esperado que tuviera mayor agilidad. Ya estamos en mitad de año y está por entrar el presupuesto. La verdad es que es un tratado ampliamente favorable para el Uruguay por las disposiciones que así se establecen. Uruguay no pierde un solo escalón de sus beneficios, al contrario, los amplía, normas laborales, mentales, etcétera. Yo llegué a escuchar de parte de algunos legisladores que este tratado perjudicaría el sistema provisional, y no es así, no lo va a perjudicar en nada, este tratado debería votarse en el correr de este año, ¿no? Como que ve que el Ejecutivo avanza y el Parlamento, su fuerza política, de una forma, no avanza con la celeridad que espera el Ejecutivo.
Sí, a ver, nosotros somos un Parlamento que no somos una escribanía del Poder Ejecutivo. Nosotros, además de tener que aprobar las leyes que el Poder Ejecutivo nos envía en función de las decisiones que ha tomado el propio Ejecutivo, también tenemos nuestro tiempo para discutir los temas y analizar, y sobre todo modificar aquellos aspectos que sean importantes. En este caso, en los tratados internacionales, el Parlamento lo que puede hacer no es modificarlo, sino nada más que ratificar o no ratificar, y tiene un procedimiento que vaya a cada una de las comisiones. En este caso, generalmente van a las comisiones internacionales, creo que está en la Comisión Internacional del Senado del Tratado de Libre Comercio. Generalmente es uno de los legisladores toma el tema, se citan a las diferentes partes para que se analice cuáles son los puntos de vista que se plantean, se recibe a las diferentes delegaciones y en función de eso después se va al debate de la Cámara. Y eso tiene un procedimiento que tiene cualquier sistema democrático, lo tiene, y por suerte, en los países que eso no existe, a veces es cuestionado por parte de integrantes del propio gobierno. Por tanto, creo que eso es importante desde el punto de vista político y tiene un procedimiento correspondiente. Yo creo que acá a veces se intenta como generar que hay mayores contradicciones a las que puede haber. No, hay sí diferencias de enfoque, diferencias de quizás perspectivas y sobre todo miradas. Yo creo que a veces también nosotros tenemos que diferir entre, a veces confundimos entre gordura e inflación. Una cosa a veces es el crecimiento económico que nos permite generar mejores condiciones de vida para la ciudadanía, pero a veces también tenemos que tener una mirada un poco más de largo plazo y ver que en realidad el crecimiento económico no siempre es desarrollo. Y a veces las políticas de desarrollo tienen que tener papeles más activos de los estados en materia de política interna, pero también en política exterior con una mirada un poco más de largo plazo. Y a veces estos son los temas que están en discusión más de fondo. Que no quiere decir que haya discrepancia profunda con la Cancillería, al contrario. Con la Cancillería tenemos muchos puntos de vista en común y lo que siempre hay son debates francos y fraternos, a veces públicos, a veces más privados, donde en realidad se debaten estos temas, porque creo que también le hacen bien a la ciudadanía conocer los diferentes puntos de vista.
Tú decías que a veces se confunde gordura con hinchazón, ¿no? Y por ejemplo, Chiazaro, en declaraciones a la Diaria, hablando, ¿no?, sobre, bueno, esta instancia de Uruguay de ingresar a la Alianza del Pacífico, dijo, ¿qué queremos hacer? ¿Firmar acuerdos de última generación para estar a la moda? ¿Hacer algo parecido a este disparate que estamos haciendo con Chile? Es decir, recién Sapo leía las declaraciones de Innova aclarando de cosas que se habían dicho por parte del legislador del Frente Amplio que iba a ser perjudiciales para Uruguay, que no lo van a hacer. Y tenemos aquí a Chiazaro hablando de un enfoque del debate de inserción internacional como si fuera un tema de moda para la Cancillería y en ese sentido avanzar en negociaciones con los disparates, dijo disparate, que se están haciendo en Chile. Es decir, esto parece polos opuestos, ¿no? Estamos realmente.
Dice que es ampliamente favorable y Chiazaro habla de un disparate.
A ver, lo conozco a Roberto, sé que es muy vehemente a veces cuando hace declaraciones, también conozco la seriedad de su trabajo y no voy a opinar sobre las declaraciones que él hace, además no las hice yo, las hizo él, en todo caso tendrá que consultar al diputado Chazar. Lo que sí creo que es importante es discutir cuáles son los temas que hacen a la inserción internacional del Uruguay. Y creo que primero, empezamos la nota hablando acerca de que Uruguay había formalizado la solicitud de ingreso como Estado asociado, eso todavía no se ha formalizado, eso tiene un procedimiento que mí mismo lo refería en la introducción de la nota. En realidad eso para Uruguay puede ser importante, también hay que ver qué grado de avance se puede concretar en materia de inserción internacional con respecto al tema de Mercosur y Alianza del Pacífico. Este ha sido un tema que el propio Mercosur ha debatido, pero que también ha tenido sus discrepancias a la interna, y sobre todo creo que también hay otro tema que a veces se pierde, y que creo que es muy importante, y creo que la Cancillería también ha jugado un rol más activo en eso, es cómo construimos una agenda de integración más activa que trascienda el tema comercial, porque en realidad los aspectos comerciales son muy importantes para la inserción internacional de Uruguay, y vitales, diría yo, pero también la inserción internacional de Uruguay no solo es los aspectos comerciales, también tiene que ver con aspectos que hacen a la convergencia de temas de agenda más financiera, temas que hacen al tema de liberalización para que las personas puedan viajar de un país a otro sin que haya tantos trámites, temas que hacen a la convergencia de cuestiones estructurales de financiamiento de la infraestructura que el Mercosur y la región tienen un déficit importante y también son parte de las mejoras de competitividad que debemos tener también nos posibilitaría tener una mejor inserción en el mundo, y creo que también hay que avanzar en una agenda donde en realidad no solo avancemos en tener mejores competitivas con nuestros principales competidores, porque en este caso la mayoría de los países que integran alianza del Pacífico producen cosas parecidas a las nuestras, somos productores de materias primas, y bueno, también Nueva Zelanda y Australia, que ahora vendrían a ser Estados asociados, sino también con nuestros propios compradores, que creo que eso también hay una agenda bastante importante. El Uruguay ha avanzado de manera importante con un posible acuerdo comercial con Chile, con China, creo que eso también es un elemento muy importante, y sobre todo seguir avanzando en materia de discusión de inserción internacional acerca de cuáles son las cosas positivas que tienen los acuerdos comerciales, cuáles son las cosas negativas, cuáles pueden ser las consecuencias, y cómo afrontamos estos temas de manera democrática y sobre todo con un debate profundo como sociedad.
Muy bien. Diputado Daniel Cayani, muchas gracias por estos minutos en Zona Tremendo.
Dale, que pase bien, un saludo para ustedes y para la audiencia.
Le mandamos un agradecimiento especial a Cayani, porque lo estuvimos hablando con él. Siempre ahí al pie del cañón, Cayani.
Es verdad.
Para atendernos. Porque después.
Un grande para ustedes.
Porque Martín Evuelo me parece que está negociando con los blancos su regreso, te aviso.
No creo, mirá que el Matraca es un hombre fiel a la
gente. ¿Cómo el Matraca le dicen?
Sí.
El Matraca.
Sí, cuando empieza a hablar, no para. Entonces...
Bueno, gracias. Cayani, gracias por estos minutos. Un saludo.
Dale, que pasen un saludo.